RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo René Descartes, Descartes a los franceses. La matemática es la ciencia del orden y la medida de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. Y con esto empezamos, Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head.
Hola, hola, estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hasta que se demuestre lo contrario, pues es lo que tenemos. Tenemos un triángulo rectángulo que aquí hemos creado, ya llevamos 8 temporadas y tenemos un cateto, en este caso yo me presento, Santi García Cremades, un matemático. Y tenemos aquí a los mandos otra cateta, que es Elena Jornet. Lo siento por lo de cateta, pero es que el lunes, Elena, se entiende. Y trazamos esa hipotenusa gracias a nosotros. Y la hipotenusa sois vosotros. Los que estáis escuchando esto, hacéis que el teorema de Pitágoras funcione de forma perfecta. Perfecta, ¿eh? Esa es una palabra de la que hoy va a carecer el contenido, no por fallos, sino porque el mundo en el que vivimos es imperfecto. Es todo una aproximación. Para eso está la estadística. Sabéis que la carrera de matemáticas antes era la carrera de ciencias exactas. La exacta, le decían a la gente. Y, de repente, a partir de los años 90, empezamos a introducir matemática aplicada, véase estadística y sus variantes. Probabilidad era todavía exacta, pero cuando la probabilidad se aplica, se convierte en estadística. Cuando algo se forma a nivel práctico, a nivel humano, pues se contabiliza, y cuando se contabiliza empiezan los errores, porque nada se ajusta al 100%. Y esto, hemos empezado el programa con una cita de Descartes, Descartes, René Descartes, que decía que todo proyectil en la Tierra tiene forma de ecuación de segundo grado. Sí, sí, un proyectil, véase un lanzamiento de una moneda hacia arriba, o en el caso de lo que se estudiaba y tenía mucho interés en la ciencia militar, era el lanzamiento de pues una bala, o cuando no había balas, una piedra. Cuando no había piedras, pues cualquier elemento que fuese lanzado en nuestra Tierra, nuestra querida Tierra, pero también vale en cualquier planeta, pues en cuanto tenga un efecto que es la fuerza invisible de la gravedad, sufre una atracción constante en su aceleración, que es un concepto muy importante, porque la aceleración es velocidad al cuadrado. Y como he dicho, velocidad al cuadrado, sí, la fuerza es con una constante al cuadrado, que es 9,8 aquí en la Tierra. La ley, la constante gravitación terrestre es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y lo del cuadrado insisto muchísimo, porque es lo que hace que la ecuación también sea de segundo grado. Por tanto, Descartes, René Descartes para los amigos, no solamente dijo aquello de pienso luego existo, sino que formalizó y estableció una ley perfecta en su teoría, pero imperfecta en su práctica, que todo lo que lanzamos en la Tierra tiene una ecuación de x cuadrado más ax más c, o más b, o la letra que más os guste. Eso es un proyectil, o vamos a decir que es una ecuación parabólica. Y si pensamos en parábolas, no hay que irse a Jesucristo, hay que irse a Descartes, nuestro siglo más moderno. La sintonía de este programa siempre ha sido The Cat Empire, con lo que estáis escuchando aquí, Steel John. Pero quiero, y tiene mucha coherencia, porque hace 2 semanas tuvimos aquí un colaborador ya del programa. Para mí es un invitado, es una suerte. Y quiero ir con otra canción de The Cat Empire que nos une muchísimo. Y con esto vais a entender que vamos a hablar de, no la música de The Cat Empire, que también podría ser, vamos a hablar de música y matemáticas. Allá va.
lost, I was lost. The burning wings crashed to the ground. I was down and out.
Me gustaría que nos esperásemos al estribillo y escuchar aquello de Coming Back Again, pero no tenemos tanto tiempo, Álvaro.
No,
vamos a ir. Hay espacio, hay tiempo, pero limitado, finito. Sí,
sí. Muy
Coming Back Again, ha llegado el momento.
Ha llegado,
ha vuelto Álvaro Ramadán, artista. No sé, yo sé que tienes síndrome del impostor, no vas a decirlo, pero eres artista.
Artesano
audiovisual.
Venga, vale.
Vas a decirlo. ¿No usas ChatGPT, no usas todo eso?
¿GPQ? No.
No usa nada artificial, todo natural. Bueno, la verdad que hoy en día podríamos hablar también de cómo se usa en el mundo audiovisual la IA, pero no es el momento de esto porque vamos a algo muy artesano. Nos quedamos hablando de microtonalismos.
Sí.
O sea, estamos todavía en la época, digamos, del consenso de Pitágoras y su escuela, cuando hablamos de partir una cuerda en dos terceras partes. Que también podemos hablar de esa tercera parte, que es la misma nota también. Que es decir, estamos hablando de cómo se forma de una nota musical su quinta.
Sí.
Que ahora para nosotros es muy fácil porque tenemos nombres, el do, re, mi, fa, sol, la, si, y después otra vez el do. Pero entonces era simplemente establecer una constante que de una longitud haces dos tercios y es una quinta. Que vamos a decir que es una cuerda, es una nota que suena bien con la otra, completa muy bien esa nota.
Sí.
Y después se llamaría nota dominante, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, los armónicos se complementan. Si ves las frecuencias, ocupan un espacio visible en el espectro que hace que sea armónico propiamente, tangiblemente.
Entonces, hablamos de que con una proporción matemática, que era el eslogan que tenían los pitagóricos, todo es número, pues aplicando esa proporción, decían, pues si tenemos una proporción, es que la música es pura matemática. Entonces, claro, con esa proporción creamos las notas que conocemos. No solamente do, re, mi, fa, sol, así, sino también los sostenidos o los semitonos.
Claro.
Entonces ya tenemos lo que tenemos en un piano, lo que visualizamos en un piano, del do al do y su sostenido, gracias solamente a partir de una cuerda en dos terceras partes. Y así sucesivamente, claro.
Claro. Lo curioso de esto es que como Pitágoras lo creó con un monocordio, que era básicamente una cuerda, para que el piano suene bien afinado respecto a todos los instrumentos, tuvieron que desarrollar en Europa, a principios del siglo XX, finales del XIX, el temperamento igual, que era la manera de poder afinar el piano en un mismo sistema para que no hubiera desfase entre armónicos.
Y se llama temperamento. Me gusta la palabra porque es como muy emocional, no es nada como científico.
Sí, nada, al final era cuestión de temperar la cuerda en este caso. El problema era matemático, que como decías antes, perfecto solo quiere decir acabado, pero eso no quiere decir que se zanje el problema. Se acaba un problema y empieza otro. El problema es que matemáticamente una escala sabemos que es proporción 2-1, mientras que las quintas son 2 tercios. Entonces un piano está construido de 2-1 a 2-8. Si hacemos octavas desde el 2-1 hasta el 2-8, que nos salen 7 octavas, si tocamos desde ese mismo 2-1 12 quintas y llegamos a la misma nota, no, matemáticamente no suena el mismo sonido. Hay un desfase ahí.
Es decir, se parece mucho, pero hay un desfase. No es. De hecho, esto ocurre por la proporción matemática que hemos dicho.
Sí.
Precisamente, como has dicho tú, cuando partes la cuerda entre dos,
claro,
llegas a su octava, y si la partes en dos tercios, llegas a su quinta. Por tanto, en algún momento se encuentran. Si le sigues partiendo entre tres, llegará un momento que sea su octava, súper lejos. ¿Has dicho 8 escalas?
Así es como está distribuido el piano. Históricamente ha habido otras divisiones, no solo en 8, ha habido divisiones de escala en 53 sonidos, por ejemplo. El otro día hablábamos de escalas de 24.
Exacto.
Y esto depende. El problema es que nunca vamos a llegar, claro, una potencia, una quinta, una potencia
de
3, nunca te va a dar un número par, mientras que la octava siempre vas a tener un número par.
Porque es potencia de 2,
claro.
Exactamente.
Entonces, ese pequeño desfase entre intervalos se llamó coma pitagórica o coma del lobo, porque decían que sonaba como el oído de un lobo, muy disonante.
O sea, ese desfase
sí.
Era muy disonante.
Sí. Lo que quiero que la gente tenga claro es que estamos tocando un instrumento que está desafinado totalmente, pero de manera equilibrada.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que estamos hablando de que hay un fallo en Matrix, en la música.
Sí.
De base matemática, ya los pitagóricos dejaron ese marrón para nosotros.
Sí.
¿Y cómo se arregla esa coma pitagórica?
Fue un fallo en el que Europa hizo muy bien de intentar homogeneizar las cosas, entonces para no volver locos a la gente y que cada instrumento diferente tuviera que tocar una pieza diferente, lo que hicieron fue basarse en altura en vez de en proporciones. Lo que hicieron fue dividir una octava en 12 semitonos. Utilizaron los cents, a 100 cents cada semitono. Una octava tiene 1200 cents.
Son basados en decibelios, estamos hablando ahora.
Efectivamente, división de un decibelio. Con lo cual no tenemos intervalos puros. porque habría ese desfase. De hecho, antes se componía evitando una quinta. Ha habido mil maneras de temperar. Había temperamento mesotónico, temperamento justo, el clave bien temperado de Bach. Hoy en día no se puede tocar con un piano, porque no se puede afinar igual.
No se puede afinar como afinaba Bach.
Se puede, si los pianistas, amigos pianistas, no fuerais tan vagos y aprendierais a afinar vuestro instrumento, como hacemos los trompetistas de los metales.
Aquí, haciendo amigos. Los instrumentos de cuerda son el mal, ¿no?
Bueno, los pianistas están muy subiditos.
Hay que bajarlos un poco. Entonces, hablamos de que en realidad hay instrumentos que no es que estén mal afinados, sino que hay unos fallos que no son corregidos.
Hay un fallo que por la misma naturaleza matemática había que tirar para un lado o para otro. Por eso lo de perfección. Perfección es acabar algo. Pues para atajar un problema había muchas maneras, se llamaban modos históricos ahora, claro, mirando hacia atrás. Muchos lo que hacían era aumentar una cuarta. Otros lo que hacían era dejar varias quintas afinadas y desafinar una, que a lo mejor era entre el mi sostenido y el si bemol, creo que se la llamó la quinta del diablo. Entonces los compositores evitaban componer con ese intervalo para que no sonara mal.
A mí me da mucho toque escuchar mi sostenido, cuando digo, pues, si mi sostenido es fa.
Claro, ahora, con el igual temperamento hace que podamos considerar los sonidos iguales, pero se llamaba mi sostenido cuando vienes de una quinta, no suena igual la quinta justa que cuando llegas a esa nota desde la octava, que entonces es el fa. Es decir, si vienes de 7 octavas o vienes de 12 quintas, no llegas al mismo sonido. Hay una diferencia entre céntimos, ¿no?, de decibelio. Por eso se llamaba de manera diferente.
O sea, es al final un ajuste que hacemos porque el mundo, como decimos, es imperfecto.
Claro.
Y a veces hay que hacer algún tipo de ajuste. Y pero
la formulita, que a ti te gustan las fórmulas,
sí, sí,
es raíz de, ¿no?, 12, raíz de 12...
Doceava
de 2 elevado a n por f. La f sería la frecuencia. Con lo cual, si tú quieres saber, te dan una frecuencia dada, cualquiera, si quieres saber cuál es la tercera, cuál es la cuarta, cuál es la quinta, multiplicas ese 12 raíz de 2 por 4 por 5 a esa frecuencia y sabrías qué nota exactamente está, a cuántos semitonos está, en qué frecuencia.
Pues nosotros estamos acostumbrados aquí a raíz de 5, que es el programa, y es raíz cuadrada de 5, pero aquí estamos hablando de que la raíz no es cuadrada, sino la potencia de la raíz, es decir, las veces que haces esa raíz, que es lo contrario de una potencia, es 12 veces. Y esto responde a las 12 veces que tienes que llegar haciendo una quinta a la nota que corresponde a su octava.
Bueno, eso fue porque se consensuó dividir una octava en 12 sonidos exactamente a la misma distancia. Pero realmente tú podías haber afinado de otra manera.
Los semitonos que estamos hablando.
Claro, los semitonos actuales hacen que no haya ningún acorde puro. Ningún acorde está bien afinado realmente en el piano. Todos están desafinados en la misma proporción.
Me está volviendo la cabeza.
¿Y yo?
O sea, ningún acorde está bien afinado.
Están todos afinados de manera conjunta, pero esto es el equivalente a la tecnología del pendrive. No era la mejor, era la que mejor funcionaba, la más homogeneizada y la que hace que todo el mundo pueda afinar bien. El microtonalismo podría interpretarse como una solución a este problema. Tú tienes más notas y más sonidos de los que un piano te permite. Hay instrumentos como el Lumatone, que es un teclado que tiene las teclas blancas todas de izquierda a derecha y todas las negras de izquierda a derecha arriba. Entonces no tiene, puedes tocar el piano con posiciones fijas como en una guitarra, con lo cual se elimina este problema.
Claro, este es el problema a veces de hacer discreto lo continuo, es decir, el sonido es continuo, es una variable continua y tienes que poner nombres y etiquetas. Entonces ese salto es lo que siempre provocará un cierto fallo, o vamos a decir que un consenso, que a mí me gusta mucho lo que dices, que al final se consensúa,
claro,
en la historia para hacer la mejor aproximación en ese momento.
Para hacerlo visible a los oyentes, sería una espiral de quintas, que es la realidad, nunca fue un círculo, se cerró el círculo artificialmente, haciendo que la distancia entre quintas fuese igual.
El círculo de quintas es una aproximación, es un redondeo, realmente es una espiral que no se toca, claro, que va creando otras cosas, claro, muy cercanas, pero es otra cosa.
Claro, esa distancia entre la diferencia de una nota llegando por quintas justas o llegando por octavas se llama coma. Hubo una coma muy famosa que es de Mercator, que dividió la escala en 53 sonidos, y cuando llega a las mismas notas, la proporción entre octavas y quintas daba una diferencia de céntimos de decibelio menor que la actual, con lo cual era bastante más precisa que el nuestro.
Mucho más. Y se llama coma de
Mercator.
De Mercator. O sea que en lugar de establecer 12 notas en una escala de do a do, vamos a decir,
sí,
¿metió cuántas?
Había 53 sonidos.
23.
Luego hay otro sistema de Holden que utilizaba dos octavas y una tercera. Ha habido muchos a lo largo de la historia. Pero si quieres podemos hablar de un... Lo dejamos, la semana pasada hablamos de microtonalismo. Podemos hablar de un compositor ruso que utilizó una escala con 24 semitonos en vez de 12.
¿El doble?
Sí. Y que compuso un concierto para dos pianos que estaban afinados a un un cuarto de semitono de diferencia.
¿Un cuarto? O sea, un sonido que no estamos acostumbrados porque es una afinación muy concreta.
Ahora verás.
Venga, vamos a escucharlo.
Esto que estamos oyendo son dos pianistas tocando exactamente lo mismo, uno al lado del otro, con dos pianos idénticos, simplemente afinados a un cuarto de distancia. Lo curioso, poético y para mí bonito del tema es que creo que es de los pocos conciertos que existen en música en los que, si suenas afinado, es porque estás tocando mal.
Si escuchamos un poco, la verdad que suena bien, ¿eh? No suena del todo mal.
No. Por cierto, eso es cultural. Que suene bien o suene mal es porque estamos acostumbrados. Hay escalas.
Entrenados a...
Claro. Hay sonidos que sí son armónicos matemáticamente, pero eso no quiere decir que los demás estén mal. Culturalmente no estamos acostumbrados a ellos, como las escalas persas, por ejemplo.
Exacto. Me gusta porque cualquiera diría, no sé si el que está escuchando esto dirá, pues no, yo percibo perfectamente esa diferencia, pero parece que como una intención de banda sonora tensa, ¿no? De thriller o de psicosis, sí, ¿no?
Totalmente. Tenemos culturalmente, se nos ha entrenado para que ciertos sonidos se usen para ciertas situaciones y es muy... ahora que lo mencionas, en el cine de terror se usan muchos acordes disminuidos de segunda o de séptima que te genera esa tensión constante. Al final la música es tensión y relajación. Todo lo que no es una cosa es la otra.
Son como elegir 0 o 1.
Es súper binario, pero no perfecto.
Pero no perfecto. Álvaro, yo nos conocemos tiempo, lo confieso aquí, somos amigos y estoy muy sesgado contigo. Y cuando hablamos la otra vez de microtonalismo, me fui a mi casa con la idea muy básica de decir, vamos a ver si una quinta, para que no ahora mismo tenga nociones que está escuchando aquí si séptimas, quintas, octavas, así muy fácil. Una quinta se cuenta empezando por la primera nota, es decir... Una primera es hacer esa nota con esa misma. Es decir, do con do es la primera, vamos a decir.
Sí, sí. Al final los músicos lo miden como 7 semitonos o 3 tonos y medio, ¿no? La quinta justa. Pero al final lo de las divisiones que tú hagas en esa cuerda son una cosa física. Si lo estudias en el nivel acústico es la frecuencia. Cuando tú ves en los armónicos que se complementan a cierta distancia de 2/3 y el sonido más o menos es consonante, de hecho puedes ver los picos y los valles del espectro, eso sería la quinta.
Exacto, la quinta. Y cuando cuentas las 5 notas esas, o vamos a decir, depende de si hablamos de física o hablamos de proporción, en realidad lo que estamos construyendo es otra nota musical, como decimos. ¿Se puede decir que es armónica entonces? Decimos.
Claro, al final si suenan dos sonidos a la vez ya se considera armonía.
Cualquiera.
En principio sí, vamos a ver, podemos meternos en filosofía, es polifónico, pero armonía al final pues, tiene que haber más de un sonido. Incluso podríamos decir que 3 octavas sonando pueden ser armónicas, ¿no? En armónicas, pero sí, pero son dos sonidos diferentes que complementan, si vamos a eso.
Entonces, haciendo la quinta, en los 2/3 de la cuerda, porque como hemos dicho, los pitagóricos tenían instrumentos monocordes, vaya tardes echaban los pitagóricos, tenían ahí esas 2/3, y yo decía, venga, pues de do a sol. Y el otro día te dije, vale... De do a sol, si lo miramos en el piano, o si lo miramos en solfeo, hay el del do al re un tono entero, del re al mi otro tono entero, del mi al fa medio tono, y del fa al sol otro tono entero. Claro. 3 tonos y medio.
Sí.
Vale, y yo decía, pues si son siempre una quinta, 3 tonos y medio, vamos a jugar a eso. Del sol sale el re, del re sale el la, del la sale el mi, del mi sale el si, del si sale el fa.
Sostenido.
Sostenido.
Porque... Ese es el problema de estudiar solfeo, como no se puede estudiar de otra manera. Estamos estudiando la teoría de derecha a izquierda, según la historia. Si lo hubiéramos vivido del pasado hacia ahora, hubiéramos estudiado de manera anacrónica la historia de la música, al final es mejor pensar en 7 semitonos. Se llaman igual, para ti es lo mismo fa sostenido que sol bemol, por ese cerrazón de la espiral, en el que se tuvo que decir, sacrificamos la espiral, lo llamamos igual, y en un piano es una tecla
coma.
Es una tecla negra, y lo llamas como quieras, solo en función de cómo quieras componer. Depende de los acordes y tal, que no nos meteremos ahora en composición, pero no es lo mismo componer empezando por un fa sostenido que por un sol bemol.
Exacto, a mí me ha encantado que esa coma pitagórica, entonces hay una mejora que es la coma de Mercator, y es imposible, entonces, es imposible que no haya una coma. ¿Es imposible cerrar eso, precisamente?
A ver, hay un libro, que no recuerdo el autor, que habla, muy drástico también, sería un poco para vender, que es ¿por qué el temperamento igual arruinó la armonía? Vale, tiene puntos importantes, como lo que estamos diciendo, de que limitó mucho El problema es que el piano no es un instrumento. Los guitarristas, por ejemplo, han creado afinaciones propias. Afinan mucho, afinan de manera muy específica. Ahora hay instrumentos como los teclados estos que te digo, que no son diatónicos, en el que solo tienes teclas blancas y negras, incluso microtonales, que puedes tocar cuatro sonidos dentro de un do y de un do sostenido, o cinco, en el que eso se puede eliminar. Obviamente requiere aprender y tocar y desaprender. Por lo tanto, perfecto en este caso, imperfecto quiere decir no terminado.
No terminado.
Claro.
Y ahora estamos en ese punto ahora mismo. Estamos en...
¿Estamos perfectamente acabados?
No, está claro que no. Me encanta tenerte aquí.
Igualmente.
¿Qué sería para ti unos deberes para seguir ampliando estas ideas? ¿Qué sería el siguiente paso para contar?
Mira, yo recomiendo a la gente que vea otro tipo de música, que aprenda música de otros países. Por ejemplo, yo descubrí no hace mucho que la música carnática de la India, los nombres de la escala son relativos, no son absolutos. Son Sagarepa Madanisa, es do, re, mi, fa, sol, la, si, y solo nombran a la distancia entre las notas. Por ejemplo, do no quiere decir do, quiere decir la primera nota dentro de la nota que me dé un instrumento de cuerda.
Son relativas, no son absolutas. Es decir, no fijan un...
No hablan de frecuencias, hablan del nombre, de la tónica, de la tonalidad con la que toquen.
Pues no me cuentes más, Álvaro, seguimos dentro de dos semanas y seguimos aquí por inducción la semana que viene en Raíz de 5. Muchas gracias, sé muy felices. Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Y a informarnos aquí en Radio 5, todo noticias. Adiós, adiós.